¿Cómo te va, doctor? Buen día. Te saluda Francesco Fiore. Estoy en compañía de Mariela Fretes y el señor Rodrigo Bullermini. ¿Cómo está, doctor? Buen día y bienvenido.
Muy buen día a todos. Un saludo para la audiencia.
Qué gusto tenerte, doctor, como ex ministro de Economía y, o Hacienda, mejor dicho, ¿verdad? Y una persona entendida. Queríamos llamarte, doctor, y molestarte un poquito para saber tu opinión referente a todas estas modificaciones que se está teniendo sobre el Ministerio de Hacienda, que pasaría a ser el ministro de Economía, y también sobre las modificaciones en el organismo de la Superintendencia de Bancos. Ahora la Comisión de Valores pasaría a formar parte del Banco Central, entre otros. ¿Cómo está viendo a grandes rasgos todas estas modificaciones, doctor?
Mira, yo creo que son... es una reorganización, digamos, de algunas entidades del Poder Ejecutivo, que me parece que son positivos, ¿verdad? La medida en que se implementan, siempre la implementación hace una diferencia grande. Una cosa es la idea y otra cosa es cómo efectivamente se va poniendo en la práctica eso, ¿verdad? Pero el hecho de incorporar, por ejemplo, la Secretaría Técnica de Planificación a la estructura del Ministerio de Hacienda, y ahora que se llama Ministerio de Economía, todavía no me acostumbro tanto, ¿verdad? Le da una capacidad superior al que tenía hasta ahora, en especial en incorporar la posibilidad de hacer planes, aparte del Plan Nacional de Desarrollo, que es un tema un poco más de macro y muy alto, a nivel de las nubes, digamos, pero hay que bajar eso a nivel de una planificación más adecuada en cada una de las instituciones del Estado. En el Ministerio de Salud necesitan planificar mejor la demanda de servicios de salud que tienen, estimar bien la demanda y obviamente ir desarrollando la capacidad de atención para la demanda que enfrentan, y que esa planificación se plasme en los presupuestos que preparan cada una de las instituciones y es consolidada por el propio Ministerio de Hacienda para su envío al Congreso. O sea, no lo vamos a notar obviamente en este presupuesto todavía, pero yo creo que en la medida que se implemente correctamente en los años va a generar una mejora en la asignación de recursos, porque falta eso. O sea, es como que los presupuestos se hacen de manera inercial y qué sé yo, ni siquiera refleja el plan de gobierno muchas veces. Necesitamos mejorar la calidad del gasto público, es muy mala, se ha gastado mucho en estos años y los servicios que recibe la gente, ni qué decir, ¿verdad? Son pésimos en todas las áreas. Entonces, desde ese punto de vista es un cambio positivo. Y el tema de las superintendencias, especialmente en el sector financiero y mercado de capitales en su conjunto, un país pequeño como el nuestro, donde hay poco capital humano que conozca a profundidad cómo se regula y cómo se puede mejorar, digamos, el funcionamiento de estos mercados. Yo siempre, desde hace 25 años que más o menos intervengo en la economía paraguaya, me parece que el Banco Central es el único donde hay capacidad de capital humano suficiente y necesario, digamos, para poder hacer una buena regulación de estos mercados. Incluso el de jubilaciones, ¿verdad? Que también es... tiene un componente financiero, o sea, 80% del componente de las jubilaciones es una buena administración financiera de esos recursos, ¿verdad? Así que yo te acompaño, yo estoy de acuerdo con estos cambios y ojalá se implementen correctamente y que mejore el funcionamiento del presupuesto del Estado y segundo del mercado de capitales y el mercado financiero en los próximos años.
Ahora, doctor, hablábamos la semana pasada con el doctor Oscar Orbe, el que quedó como director ahora de lo que sería la Dirección de Finanzas,
Tributaciones,
en pocas palabras, la fusión de la SED con aduanas. Y él nos decía también de que con todos estos cambios se va a poder recaudar más dinero, incluso nos tiraba un dato aproximado y se habla de una recaudación superior a la que tenemos ahora, por 400 millones de dólares. ¿Vos crees que estos cambios serían tan positivos y podríamos recaudar ese dinero, doctor?
Bueno, ahí tengo más dudas que en los otros, digamos, ¿verdad? No porque los cambios sean innecesarios. Yo creo que el cambio, esa fusión es necesaria porque mejora la capacidad de controlar desde el inicio del proceso de importación y comercialización de los bienes, ¿verdad? Donde hay lagunas hoy al no estar interconectadas estas dos instituciones, al trabajar como compartimientos estancos, se pierde mucho la capacidad de control y obviamente tanto la evasión del IVA como de otros impuestos es alto todavía en Paraguay. Todos sabemos que la informalidad es alta y la informalidad finalmente está enmarcada en el marco de una alta evasión del pago de impuestos, ¿verdad? Lo que yo tengo más dudas es más bien, de vuelta, es una cuestión de implementación a esto, que ojalá lo hagan bien. Yo conozco a Oscar y creo que hizo un muy buen trabajo en tributación en estos 3 o 4 años que estuvo. Confío en que va a tratar de hacer lo mejor posible, pero hay que ser consciente que la aduana tiene un funcionamiento que es muy distinto de tributación, que no se transformó, que todavía hay mucha influencia política, incluso los nombramientos de los administradores de aduanas en algunas zonas muy críticas, digamos, ¿verdad? Eso tengo dudas. Ojalá lo hagan bien, si lo implementan bien y esta institución tiene apoyo político suficiente para hacer los cambios y reducir la corrupción en las recaudaciones, yo creo que sí, efectivamente va a mejorar el resultado, ¿verdad? Que sea 400 millones de dólares o no, no sé, es un poco difícil, es una meta interesante, pero no sé si, no tengo yo elementos como para decir, mira, se puede recaudar 1.000 millones, 400 millones, 100 millones de dólares más, ¿verdad? Ellos se pusieron como meta 400 millones, es un punto porcentual del PIB más o menos, veremos, eso lo podemos ver en los próximos años.
César, justamente una de las promesas de Santiago Peña de este nuevo gobierno es mantener un buen clima de negocios y en contrapartida también, ¿verdad?, lograr a lo largo de estos años, si es posible, la creación de 500.000 puestos laborales. ¿Qué tan posible eso es, teniendo en cuenta también nuestro histórico así, en términos económicos del país, ¿verdad?
Bueno, es un compromiso un poco muy desafiante, digamos, ¿verdad? Si bien hay que ser consciente que nuestro país más o menos está creando entre un rango de 60 a 80 mil puestos de trabajo cada año, nuestro problema más bien es, y yo he hablado mucho de esto en estos últimos años, lo que pasa es que eso, supongamos que se crea 100 mil puestos de trabajo, que es lo que propone el presidente Peña. Hoy 85% o 80% de esa creación de puestos de trabajo es informal. Entonces, puestos de trabajo con trabajadores con altísima vulnerabilidad que no acceden ni siquiera a las coberturas mínimas de seguridad social. Pero esos son los trabajos que la economía paraguaya, con los niveles de productividad que hay, que tienen nuestros trabajadores y los esquemas regulatorios que rigen el funcionamiento del mercado laboral, eso es lo que se puede. Yo creo que sí es posible crear 500.000 puestos de trabajo en 5 años, pero entendiendo que 80% de eso va a ser informal, ¿eh? Y eso es de por sí es malo. Yo encararía una política más que los 500.000 puestos de trabajo. Para mí la prioridad es de que ese 80% de informalidad hay que reducir a 20%. O sea, hay que dar vuelta a eso. 80-20, 80% formal, 20% informal, y ese va a ser un esfuerzo de una década o dos décadas incluso poder lograrlo, ¿verdad? Porque son cosas muy complejas, ¿verdad?
¿Por qué es tan,
o sea, en lo concreto,
eso
es posible, pero en el modelo paraguayo de crear empleo, que es un empleo informal, poca seguridad para la gente, poca cobertura, la gente cambia de una actividad laboral a otra todo el tiempo y obviamente que los niveles de ingresos que generan son muy bajos, ¿no?
Claro, y después cuando se consiga por lo menos los puestos laborales sería bueno, ¿verdad?, ir disminuyendo esos índices de informalidad, porque hay mucha gente, que creo que más de 240 mil personas que están en situación de desempleo en nuestro país. Las cifras son muy grandes, César.
Son grandes, y hay que sumarle también las que están subempleadas, o sea, aquellos que trabajan menos de 8 horas laborales por día, digamos que son otros tantos, 200 y tantos mil personas de vuelta. Entonces, las condiciones del mercado laboral en nuestro país son muy precarias, hay que ser consciente de eso. Refleja un poco, de vuelta repito, de cosas muy estructurales que no se pueden cambiar con buenas intenciones nomás, ni sacando leyes ni decretos, ¿verdad? Es una combinación de baja productividad de la gente, porque está muy poco formada, la educación es no forma a la gente para trabajar con productividad, y una regulación del mercado laboral que no es compatible con esto. Entonces, solamente pueden estar trabajando en cosas informales con productividad baja y remuneraciones muy bajas, ¿verdad? Eso de por sí requiere una política de largo plazo. Cambiar eso te va a llevar, yo estoy casi seguro, más o menos 2 décadas, ¿verdad? Pero hay que entender que no es solamente el problema de Paraguay, este es un problema de la América Latina, que tiene niveles de productividad bajos con esquemas regulatorios muy costosos para el mercado laboral. Y mira Perú, Colombia, México, Argentina mismo, todos los países con informalidades muy altas. Dentro de esa informalidad alta en América Latina, Paraguay es el más alto de todos. El 80% de informalidad es realmente muy, muy alto.
No, totalmente, totalmente, doctor. Este tema de la Comisión de Valores al Banco Central, doctor, ¿cómo ves, verdad? Hay algunos que están apoyando esta idea, otros lo critican diciendo de que la Comisión de Valores iba bien. ¿Cómo está viendo este punto?
Bueno, el tema aquí es que el mercado de valores, para poder tener un impulso importante en los próximos años, requiere de que estemos en el radar de los inversionistas internacionales, ¿verdad? Ese es algo muy importante, ¿verdad? Si uno quiere tener estar en el radar de los inversionistas de la región nomás, ni siquiera estoy hablando de inversionistas fuera de la región, ¿verdad? Que inversionistas argentinos, brasileños, uruguayos o chilenos puedan venir a invertir en Paraguay. Normalmente los mercados de valores son un canal importante para ellos, ¿verdad? Pero para que eso ocurra, hace falta que estas inversionistas tengan confianza en el esquema de control y en el sistema, en la forma que funciona el mercado de valores. Y nosotros todavía tenemos una precariedad importante allí. Si bien hemos evolucionado de manera importante en los últimos 10 años, que especialmente en los últimos 5 años, que pegó un salto importante, incluso en volúmenes, ¿verdad? Pero mucho ha sido por inversionistas locales que se volcaron a invertir en la bolsa. Pero para dar un paso siguiente necesitamos credibilidad muy fuerte del ente regulador. Y en Paraguay la única institución creíble internacionalmente es el Banco Central, ¿verdad? La gente tiene temor de que va a generar más burocracia y qué sé yo, ¿verdad? Pero un esquema de control que funciona siempre tiene un esquema de burocracia un poco mayor. Pero hay que entender que lo estamos haciendo dentro de una lógica de generar confianza y credibilidad. Yo estoy seguro que un ente regulador confiable que haga un trabajo, obviamente, de debida diligencia, controlando el funcionamiento del mercado, va a ser positivo para el país en la próxima década. De vuelta, no son cosas que generan resultados en 2 o 3 meses, son cambios estructurales que lo vamos a ir notando de su impacto en los próximos años, ¿verdad? Yo respeto la opinión de todos, hay gente que no le gusta porque va a generar burocracia, que todo va a ser más lento. Está bien, yo entiendo eso, pero tal vez ese es el precio que tenemos que pagar por generar confianza y credibilidad, especialmente a nivel internacional.
Bueno, doctor, ¿Rodri?
No, nada, clarísimo.
No. Bueno, doctor, por tu tiempo, muchísimas gracias.
Un placer, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Bueno, ya hablábamos con el exministro de Hacienda, el doctor César Barreto.